Saludos y bienvenidos al episodio número 153 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias a todos por estar aquí en esta tarde noche. Vamos a ver quién se va conectando. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan aquí en este episodio para hablar de todo lo que pasó o lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Y hubo varios anuncios bien importantes durante las pasadas dos semanas. Ahora estamos como más o menos haciendo el podcast cada dos semanas para tener más información importante y tener un contenido mucho más especializado y al día de lo que está pasando. Así que espero que puedan entender. Vamos a pasar al tema de la semana, por lo menos en cuestión de los anuncios de la tecnología. Y es que la compañía Humane, que es una compañía que ha estado hablando durante los pasados meses bastante sobre su próximo dispositivo, que se llama el Humane AI Pin, o el broche de esta compañía Humane, utilizando obviamente la inteligencia artificial. Como pueden ver en esta foto, vamos aquí a ver esta para que puedas ver un poco mejor sobre exactamente cómo es que se ve este dispositivo, que sería algo que te colocarías aquí en la camisa para que puedas, pues, obviamente tenerlo aquí constantemente contigo. Pero lo interesante de este dispositivo es que está enfocado en la parte de la inteligencia artificial y en que las personas, pues, realmente puedan conectar con el mundo real y que no se mantengan constantemente mirando la pantalla de su teléfono, sino que puedan tener algo que se puedan comunicar, que puedan interactuar con cualquier otro servicio que quieran, pero poder también estar conectado en el mundo. Obviamente, como se llama Humane AI o inteligencia artificial, pues está enfocado bastante en la inteligencia artificial y tiene como un proyector láser que vas a poder colocar tu mano al frente de él para poder ver entonces la información que recibas o la información que le pidas. Por ejemplo, aquí estamos viendo como una llamada o un mensaje de texto y vas a poder ver exactamente lo que dice el mensaje de texto y tomar acción sobre él. Vas a poder también tener acceso, por ejemplo, a la parte de las llamadas, de pedir la información y poder ver la respuesta utilizando ese proyector. Y aquí vemos un poquito de la explicación de cómo es que funciona este dispositivo. Considero que es una alternativa bastante curiosa. Aquí vemos cómo tiene una cámara también para poder tomar fotos. Tiene una bocina que crea como una burbuja de audio alrededor de ti para que no puedas distraer, para que no distraiga a las personas que están, ¿verdad?, alrededor de ti, para que puedas hacer lo que tú quieras con ese audio. Supuestamente va a estar conectado directamente al servicio de Tidal para que puedas hacer, ¿verdad?, cualquier pedido de música utilizando este dispositivo. Algo bien importante de este Humane AI Pin es que tiene un precio de $700, así que es un precio bastante alto cuando lo comparamos con otros dispositivos que están en el mercado. Por esos $700 te puedes comprar un teléfono bastante poderoso y bastante, ¿verdad?, bueno, con una muy buena cámara, con muy buenas especificaciones. Pero obviamente esto está pensado como un dispositivo primeramente como algo enfocado en la inteligencia artificial para que te mantengas conectado a este servicio. Ahora bien, cuando te conectas a este broche o este pin directamente en la camisa, detrás tiene una cubierta magnética que sería a través de la cual entonces se cargaría la batería, así que la batería se conecta magnéticamente atrás de este dispositivo para que puedas, pues, mantenerlo con carga, obviamente. Ahora bien, ¿cómo se usa este Humane AI Pin? Vas a simplemente hacer comandos de voz para todo, así que vas a poder pedirle información, hacer comandos de voz para llamar a alguien, para enviar un mensaje, para reproducir música, en fin, todo lo que quieras hacer lo vas a hacer a través de tu comando de voz utilizando la inteligencia artificial. Está conectado a un servicio que seguramente está basado en lo que crea OpenAI, ChatGPT, etcétera, para que puedas tener acceso a este sistema de inteligencia artificial constantemente en este dispositivo que te colocarías en la camisa. Para obviamente ser un poquito más moderno y actualizado, en la parte frontal tiene una cámara, que es una cámara ancha con un lente de 13, con un sensor de 13 megapíxeles. Cuando tomas una foto, se lo puedes decir al sistema de AI o puedes tocar en la parte táctil que tiene aquí este dispositivo. Cuando haces eso y tomas una foto, pues se enviaría directamente a un portal web donde ahí también manejaría los recordatorios o cualquier otra información que le pidas a este sistema. Vas a poder ver ahí un historial de todo lo que tú quieras. No hay un teléfono que se puede sincronizar las fotos. Realmente esto está pensado para llevar la idea de un teléfono a otro nivel, que sea como un asistente virtual que siempre está contigo, pero obviamente también puede funcionar como un teléfono. La parte interesante de todo esto es que, a pesar de que cuesta $700, tienes que pagar una membresía que aunque sí te incluye el número de teléfono y conexión a datos, pues, pero es una membresía que tienes que pagar, va a tener un precio de $24 mensuales para poder conectarte a este servicio de telefonía de T-Mobile que está en alianza con esta compañía de Humane para poder, ¿verdad?, pues darle un servicio a este teléfono que te colocarías en la camisa. Realmente la idea de este Humane AI Pin suena interesante en papel, pero creo que hoy día las personas realmente quieren tener un teléfono en su mano para poder interactuar con él, para poder tener acceso a las aplicaciones de Instagram, de TikTok, en fin, tener acceso a todas las aplicaciones y servicios que hoy día utilizamos constantemente. Así que yo creo que aunque es una idea bastante futurística, está todavía en ese aspecto muy en el futuro para que se pueda considerar como algo que muchas personas van a salir a comprar. Puede ser el primer paso para ir creando esta idea de un teléfono o un dispositivo que pueda hacer más por ti, que no es simplemente algo que puedes llevar en el bolsillo y tiene una pantalla, sino que puedes interactuar de una manera mucho más natural utilizando el poder de la inteligencia artificial. Ya veremos qué estará pasando, nosotros seguiremos bien pendientes, pero yo creo que este dispositivo no va a ser algo tan exitoso a la hora de, ¿verdad?, de marcar un cambio drástico en cómo funciona la tecnología. Pero déjenme saber aquí en la sección de comentarios qué ustedes piensan sobre este Humane AI Pin. ¿Es algo que les llama la atención? ¿Le interesa esta idea de tener un teléfono o un dispositivo que funciona como si fuese un asistente virtual que está contigo constantemente? Déjenme saber aquí en la sección de comentarios. Vamos a pasar ahora al próximo tema. Si hay alguien aquí y quiere comentar y dejar su opinión de este tema, puede dejarlo aquí abajo en los comentarios. Estamos en vivo y estaré leyendo sus comentarios. Vamos a pasar al segundo tema de esta semana. Y tenemos que hablar de lo que hizo Valve, porque la compañía parece que no se pudo aguantar y la empresa anunció la Steam Deck con la pantalla OLED. Así que a pesar de que se había rumorado que estaremos viendo un nuevo modelo de esta consola o esta computadora portátil enfocada en los videojuegos, Valve no se pudo aguantar y lanzó un nuevo modelo. Pero así como hizo Nintendo con el Nintendo Switch, la compañía añadió una pantalla OLED en este dispositivo y yo creo que eso va a ser lo más necesario para que yo ahora me compre este Steam Deck. Yo estaba esperando por ver un cambio en la pantalla porque realmente yo sabía que no me iba a gustar la pantalla del Steam Deck, que tiene una pantalla de pasada generación, luego de tener un Switch OLED, que realmente la pantalla es bellísima. Así que esto es algo que me va a motivar mucho a comprar esta consola portátil. Pero esto no se queda aquí, ya que la compañía, aunque no, esta no es la Steam Deck 2 de segunda generación, sí la empresa hizo varios cambios a cómo es que funciona y cómo el hardware, ¿verdad?, las partes de esta consola, y realmente hizo muchos cambios para mejorar la experiencia de los jugadores. Así que además de la pantalla OLED, como redujo los bordes de la pantalla para colocar esta pantalla, pues ahora tiene un panel de 7.4 pulgadas, 0.4 pulgadas más de lo que habíamos visto anteriormente. Pero esta pantalla también ahora puede llegar hasta 90 Hz, puede alcanzar hasta 1000 nits de brillantez en contenido HDR y una brillantez de hasta 600 nits cuando está mostrando contenido en definición estándar. Eso es algo bastante sorprendente para que las personas puedan sacarle el máximo a la hora de jugar con esta consola. Pero como mencioné, la compañía no se quedó ahí en la parte de la pantalla, ya que también mejoró la parte de la batería, le dio una batería un poquito más grande, ya que como la pantalla es un poquito más delgada, pues tienen el espacio para poder colocar una batería un poquito más grande, que también se carga más rápido, se va a poder cargar entre 20 a 80% en solamente 45 minutos, para que puedas continuar con tu sesión de videojuegos sin estar mucho tiempo conectado a la electricidad para cargar la batería de la misma. Una vez más, como también la pantalla es más delgada, esto ayudó a que la compañía pueda también hacerla más liviana, así que es 29 gramos más liviana. Las reseñas que he escuchado pues hablan de que realmente sí se nota esa diferencia. Sigue siendo gigantesca, ¿verdad?, muy muy grande, así que en ese aspecto la compañía no hizo cambios, pero en ese aspecto del el peso, pues por lo menos ahí tenemos una mejoría. La Valve también mejoró la parte del ventilador para que sea un poquito más silencioso y sea mucho más efectivo a la hora de remover el calor de la misma para que tengas una mejor experiencia a la hora de utilizar esta Steam Deck con la pantalla OLED. La empresa también mejoró la parte de las bocinas, así que como pueden ver hay muchos cambios en esta Steam Deck, a pesar de que no es la de segunda generación. Aquí Valve realmente nos sorprendió mucho. También llega con la tecnología de Wi-Fi 6E y la empresa también mejoró los gatillos en la consola para que no importa dónde toques los botones de los gatillos aquí en la parte trasera, pues se active el botón. Anteriormente tenías que tocar en un punto específico para que se activara el gatillo, pues ahora eso ha quedado en el pasado porque va a funcionar en cualquier lugar que quieras cuando toques esos gatillos en la parte trasera. Obviamente, como vemos todos estos cambios y también la llegada de la pantalla OLED, pues obviamente esta consola llega con un poco de un aumento de precio de cierta manera, aunque la empresa no ofrece una alternativa a $400 con esta pantalla OLED. Sí bajó los precios porque ahora por el mismo precio te da más almacenamiento y eso es algo pues que para algunas personas puede ser mejor. En mi caso, a mí me hubiese gustado quizás el mismo almacenamiento, pero a un precio un poquito más accesible, pero como quiera sigue siendo una alternativa bastante buena cuando se comparan con otras alternativas en el mercado, ya que como quiera puedes comprar la Steam Deck de $399 con la pantalla LCD de la pasada generación y ahora el modelo OLED brincaría a 512 GB en vez de ser los 256 que habíamos visto anteriormente. Y también hay un modelo de 1 TB de almacenamiento para que tengas sin duda alguna mucho almacenamiento por $649. Y la empresa estará vendiendo una versión especial de esta consola que llega con un color bastante bonito como naranja en algunos lados y también una carcasa transparente que realmente se ve muy bonita. Esta estará disponible solamente en Estados Unidos y Canadá en cantidades limitadas, así que si quieres esta consola, pues vas a tener que pagar un poquito más, pero también vas a tener que estar viviendo en estos países aquí en Estados Unidos o Canadá para poder tener acceso a esta consola. Ahora bien, cuando comparamos los detalles técnicos de esta Steam Deck OLED, cuando vamos aquí a la parte de OLED o la versión LCD, como quiera vemos la opción de que la consola tiene 16 GB de RAM, así que en ese aspecto no está cambiando. El procesador sí es un poquito más eficiente, pero no es uno de próxima generación, así que en ese aspecto no estamos viendo un cambio tan drástico en la parte de desempeño de la consola. Simplemente estaremos viendo un poquito de mejoría, un poquito más de eficiencia, pero no es un cambio drástico del cielo a la tierra en cuestión de desempeño, porque eso sería algo que estaremos viendo en la segunda generación de esta Steam Deck. Así que en ese aspecto, pues como quiera, estamos viendo una consola que pues no está trayendo un brinco sustancial de procesamiento. Eso estaremos viéndolo quizás en algún momento. La compañía no ha mencionado nada sobre una próxima Steam Deck porque todavía ellos piensan que no hay un cambio sustancial en los procesadores para justificar el cambio del mismo, porque eso afectaría la batería, el desempeño y mucho más. Así que por el momento, esta es la Steam Deck ¿verdad? OLED y con la pantalla LCD regular para que las personas tengan opciones a la hora de comprar la misma. Un aspecto bien importante es que la consola como quiera se queda con el mismo tipo de resolución de pantalla. Así que a pesar de que estamos viendo una pantalla OLED, la pantalla sigue siendo una de 1280 por 800 píxeles. Así que no estamos viendo pantallas 1080p, no estamos viendo mejor un cambio drástico en la parte de la resolución del panel, pero sí en la tecnología del mismo para que tengas obviamente mejor contraste, mejores colores. Realmente la tecnología OLED es algo increíble y si tienes un Switch OLED o tienes un teléfono moderno, realmente has utilizado una pantalla OLED y eso mismo es lo que estaremos viendo en esta Steam Deck OLED con esta pantalla. Así que yo estoy bastante emocionado por ver la llegada de esta consola. Supuestamente estará comenzando a venderse el próximo 16 de noviembre. Así que si estás interesado en una, pon tu orden porque yo creo que muchas personas van a salir a comprar la misma porque la Steam Deck se ha mantenido como un equipo bastante popular durante los pasados meses y años que ha estado en el mercado. Así que yo creo que este modelo OLED también va a ser bastante exitoso. En fin, como mencioné, yo creo que sí me voy a comprar este Steam Deck ahora que salió con esta pantalla OLED. era lo que necesitaba para comprarlo. Yo sabía que si compraba el modelo LCD y estuve a punto de comprarlo, realmente no me iba a gustar. Así que ya puedo descansar en paz y comprarme esta consola portátil para tener una experiencia de computadora, pero realmente en un dispositivo más pequeño que me lo puedo llevar por ahí. También lo puedo conectar a un televisor si quiero. Así que estoy bastante emocionado por ver la llegada finalmente de este Steam Deck. Así que manténganse sintonizados aquí en el canal, porque aquí estaremos haciendo un resumen y un análisis completo de esta consola portátil una vez la tengamos aquí en el canal. Así que sigan pendientes a Esmandado aquí en el canal. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta Steam Deck con la pantalla OLED. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Estabas esperando su lanzamiento o te piensas ir por otras alternativas en el mercado como la de Asus, como la de Lenovo? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ahora tenemos como 4 personas aquí conectadas. Déjenme saber aquí qué piensan sobre esta Steam Deck con esta pantalla OLED. Vamos a pasar al próximo tema en lo que las personas se animan a dejar su comentario. Y es que durante los pasados semanas habíamos escuchado de que Xiaomi iba a dejar en el pasado su capa de personalización llamada MIUI para entonces comenzar a utilizar HyperOS, el próximo sistema operativo que estará colocando en los teléfonos de esta compañía. Así que los días de MIUI o MIUI están llegando a su fin, ya que ahora el más reciente Xiaomi 14 llega con este sistema operativo llamado HyperOS. Como quiera, obviamente está basado en Android, eso no estará cambiando. Sabemos el poder y la importancia que tiene Android con respecto al ecosistema de aplicaciones. Así que yo creo que Xiaomi no está loca en ese sentido y como quiera es un sistema operativo basado en Android. Al parecer la compañía ha estado trabajando en este rediseño y en esta mejora desde el 2017, pero no fue hasta ahora que vemos ahora este cambio. La compañía también quiere asegurarse de que este sistema operativo también se puede utilizar en múltiples equipos que sean más allá de teléfonos, para que las personas tengan otras alternativas a la hora de quizás quedarse en el ecosistema de los equipos de Xiaomi, que puedan tener quizás relojes inteligentes, bandas inteligentes, televisores, en fin. Obviamente lo que Xiaomi quiere hacer es crear un ecosistema de productos utilizando este sistema operativo de HyperOS. La compañía había mencionado que quería hacer un cambio drástico con HyperOS, pero realmente es algo un poquito más tenue. Realmente no estamos viendo un rediseño total de la interfaz y de cómo funciona este sistema operativo. Es algo bastante similar a lo que habíamos visto con MIUI, pero obviamente con algunos detalles diferentes, específicamente la parte de personalización de la pantalla de bloqueo, de la parte de la configuración rápida, que estamos viendo 4 capturas de cómo se ve esta nueva interfaz de HyperOS. Tenemos la pantalla de bloqueo, que puedes cambiar bastante los relojes, los colores y mucho más. Aquí a la extrema derecha puedes ver cómo puedes cambiar el grosor de la tipografía, si quieres el fondo borroso. Algunas cosas un poco similares a cómo funcionan en el sistema operativo de los iPhone en iOS. Así que en ese sentido, pues ya sabes, usualmente siempre estas compañías chinas se copian un poquito de cómo es que funcionan los equipos de Apple. Así que aquí estamos viendo algo bastante similar a cómo es que funciona un iPhone. Pero como mencioné, la parte más interesante de HyperOS es la parte de personalización. Aquí vemos cómo se ve Android 14 versus HyperOS con esta interfaz. Ambos tienen Android 14, obviamente, y como puedes ver, tenemos aquí la pantalla siempre activa, que se ve bastante bonita con este color y este contraste de color blanco y rojo. Y entonces cuando se enciende la pantalla, vemos como los teléfonos con Android 14 pues también encienden el fondo de pantalla y se ve como que despierta de un lado y la hora en el medio. Pero HyperOS lo lleva a otro nivel porque coloca el día y la fecha detrás de este edificio icónico de Nueva York. Así que en ese sentido, pues HyperOS está haciendo algo un poco diferente a lo que habíamos visto anteriormente con MIUI y lo que también pues existe actualmente con Android 14, por lo menos la interfaz de los teléfonos de Pixel, que sería la interfaz más limpia en el aspecto de cómo es que realmente se ve Android. Ahora bien, ¿cuándo estaremos viendo el lanzamiento de HyperOS a otros dispositivos? Bueno, como mencioné, ya llegó al Xiaomi 14, así que ya hay un dispositivo en el mercado con esta capa de personalización basada en Android 14, pero la empresa asegura que en el 2024 comenzará a lanzar HyperOS y la actualización para los teléfonos de la compañía, y que entonces MIUI 14 sería la última versión que estarían desarrollando de esta interfaz, de que ha estado por muchos años. Realmente yo, cuando tenía Android, había un ROM que podías instalar en los teléfonos basado en MIUI. Yo lo hice bastantes veces, así que tengo un poco de experiencia de cómo fue este inicio de MIUI. Así que es un poco, ¿verdad?, como triste que llegue a su fin, aunque realmente pues no es un cambio tan drástico con HyperOS, es realmente un cambio mayormente de nombre en el sistema operativo, pero como mencioné anteriormente, el enfoque principal es en la parte de personalización y de cómo se ve, aunque la empresa también ha asegurado que lo que quiere hacer también es optimizar la experiencia de HyperOS para que funcione un poquito mejor también en los teléfonos más económicos y menos poderosos de la empresa. Ya veremos cómo llegará eso a su, ¿verdad?, cómo se materializará ese detalle de cómo es que funcionan en los teléfonos con este sistema de HyperOS. Ya veremos qué estará pasando. Seguiremos bien pendientes aquí en el canal, así que sigue sintonizado a Esmandao para que no te pierdas nada de lo que anuncie Xiaomi. Quizás veremos los próximos teléfonos aquí en el canal. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios que trae HyperOS a los teléfonos de Xiaomi. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa este cambio de diseño y el futuro de lo que pudiera ofrecer HyperOS? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, como mencioné, estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para que puedas dialogar conmigo aquí en vivo mientras estamos haciendo este programa. Vamos a continuar con un tema que habíamos hablado hace varios días, yo creo que hace como varias semanas ya, y es que tenemos más información de lo que está pasando con los bloqueadores de anuncios y YouTube, y es que ha comenzado prácticamente una ola del lanzamiento de esta función de poder bloquear los bloqueadores de anuncios. Así que YouTube te estará bloqueando el acceso a su servicio de videos si detecta que estás utilizando un bloqueador de anuncios. La empresa lanzó un método que utiliza como strikes, como si fuese lo mismo que la compañía hace con los creadores de contenido, pero ahora lo está haciendo con los usuarios de la plataforma. Si detecta que 3 veces has utilizado un bloqueador de anuncios, pues te estará bloqueando el acceso a YouTube. Pero lo más sorprendente de esto es que ha provocado que muchas personas hayan desinstalado los bloqueadores de anuncios. Así que estas empresas que venden y o permiten descargar bloqueadores de anuncios han reportado bajas increíbles. Supuestamente estamos hablando de cientos de miles de personas han desinstalado sus bloqueadores de anuncios por culpa a razón del lanzamiento de este sistema mucho más agresivo de que detecte los bloqueadores de anuncios, para que YouTube entonces no pueda funcionar en ese navegador que está bloqueando los anuncios de este servicio. Supuestamente una compañía que vende o que permite descargar estos bloqueadores de anuncios reportó que el 90% de las personas desinstalaron este bloqueador de anuncios y usaron de excusa de que pues ahora YouTube no funciona. Así que estamos viendo un cambio bastante grande de lo que está haciendo YouTube en busca de forzar a que las personas vean los anuncios, algo que es obviamente vital tanto para YouTube como también para nosotros, los creadores de contenido. Yo sé que a nadie le gusta ver los anuncios o escuchar anuncios, pero es de la única forma en la cual pues podemos tener este sistema de videos gratuitos, que realmente pues no tienes que pagar para suscribirte, pues tienes que ver unos anuncios para poder disfrutar de ese contenido, de ese creador que tú quieres ver en esta plataforma. Así que espero que también ustedes me puedan apoyar y apagar ese bloqueador de anuncios en los videos de nosotros, para que obviamente pues puedan yo pueda pues tener un poco de dinero de esa parte de esos anuncios que se ven en los videos. Ahora bien, lo otro que también ha molestado a las personas con este sistema del bloqueo de los anuncios es que la compañía ha aumentado el precio en algunos países. Me voy a enfocar aquí en la parte de los países de Latinoamérica o de habla hispana, y es que tanto en Argentina, Chile, también este aspecto de inglés, Australia, también estos países estarán recibiendo un aumento en el servicio de premium, y eso es lo que ha llevado a que más personas se molesten con este sistema del bloqueo de anuncios, porque no tan solo está bloqueando estos bloqueadores para que las personas tengan que ver anuncios, sino que si quieres evitar los anuncios, ahora vas a tener que pagar un poco más para tener acceso a este servicio de YouTube Premium, que es lo que la compañía está forzando a las personas a tener. Aquí vemos como en el anuncio anuncios, de esta parte de los bloqueadores de anuncios. Vemos cómo le dice prueba YouTube Premium para que tengas acceso a una experiencia sin anuncios. Yo sé que es bastante molestoso ver anuncios, pero es de la única forma en la cual Google puede proteger también sus ingresos, porque no podemos olvidar que la compañía tiene que generar dinero para poder pagar todos estos servidores, todo este sistema que permite que YouTube exista y que exista esta economía de creadores de contenido como yo, como otros, quizás también más grandes. Así que el balance de poder permitir estos sistemas de anuncios es uno bastante complicado, que tiene que balancear tanto la experiencia de ver videos en YouTube como también la parte del negocio y de poder generar el dinero suficiente para poder costear lo que cuesta obviamente YouTube, que sin duda alguna tiene que ser bastante caro con toda esta parte de los anuncios de que se colocan, de los servidores que la compañía tiene que tener para que este servicio funcione muy bien. Ya veremos qué estará pasando. Obviamente, si quieres ver, si quieres entretenerte en YouTube, pues vas a tener que hacer dos cosas: o simplemente conformarte con ver anuncios, o irte por la parte de pagar por YouTube Premium. Yo sé que es bastante costoso en algunas regiones y países, pero este es el balance que tienen que hacer las personas y las compañías para que estos servicios puedan funcionar muy bien. Así que ya veremos qué estará pasando. Seguiremos bien pendientes a todo lo que suceda con esta situación de los bloqueadores de anuncios y los planes de la compañía para ver, ¿verdad?, qué estará pasando y cuánto, ¿verdad?, la compañía podrá aguantar y los consumidores también podrán aguantar viendo esta cantidad de anuncios en la plataforma. Bueno, déjame aquí tu opinión de lo que piensas de todo esto que está pasando con YouTube. ¿Crees que es algo justo? ¿Estabas utilizando un bloqueador de anuncios y ahora no lo estás utilizando? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, durante las pasadas semanas hemos estado hablando bastante sobre Telegram, pero no le hemos dado un cariño bastante a Telegram. Y es que realmente no hemos visto cambios en las funciones de Telegram, pero esta semana parece que llegó el momento porque Telegram ha anunciado nuevas funciones para su servicio y aquí estaremos discutiéndolas todas en esta sección del programa de hoy. Vamos a hablar primero sobre la primera función y es una enfocada en la parte de poder responder a mensajes directos. Y es que la compañía ahora ha anunciado una función bastante interesante y es que ahora cuando estás respondiendo a un mensaje específicamente vas a poder subrayar el área específica que estás respondiendo. Así que Telegram está llevando esto a otro nivel, está superando obviamente lo que permite hacer WhatsApp y iMessage y otros servicios, y es que cuando le des responder a ese mensaje vas a poder escoger el área específica a la que quieres responder para que quede sumamente claro de que quieres aquí, por ejemplo, hacer por ejemplo la parte de las aventuras de comida específicamente. Puedes incluso también llevar esa cita que hiciste a un mensaje privado y poder señalar tú mismo también cuál es la cita a la que estás respondiendo en ese mensaje para que puedas tener más control de lo que exactamente quieres comunicar y lo que realmente quieres decir utilizando este servicio de Telegram. Realmente aquí vemos cómo la compañía está haciendo algo mucho mejor de lo que está haciendo WhatsApp en cuestión de la interfaz y de cómo funciona este servicio. Realmente me encantó esta nueva función de Telegram, la considero sumamente útil y es algo que me sorprendió, ¿verdad?, que la compañía añada a su servicio para seguir mejorándolo. La otra nueva función se enfoca en la parte de personalizar los enlaces que se comparten en Telegram. Anteriormente, cuando compartías un enlace, pues obviamente se ve la vista previa, pero ahora vas a tener un poco de mayor control, ya que vas a poder elegir si quieres que la foto se vea más grande, si quieres que se mueva un poquito más abajo la parte del texto y de lo que se está compartiendo en este enlace que se está enviando y respondiendo, si quieres responder directamente a ese mensaje. Pero ahora también, por ejemplo, aquí tenemos dos enlaces, pues vas a poder elegir si quieres que se vea la vista previa del enlace de arriba o el enlace de abajo en este sentido. Así que ahora tienes un poquito de mayor control de cómo vas a poder compartir y cómo vas a poder visualizar esos enlaces que estás compartiendo para que tengas un poquito de más control a la hora de comunicarte en Telegram y de poder, pues obviamente, mostrar y reflejar exactamente lo que quieres enseñarle a esa persona utilizando este tipo de enlaces. Bueno, pasemos ahora a la tercera función, en mi opinión la tercera función importante de esta actualización de Telegram, y esta se enfoca en la parte de las personas que pagan por Telegram Plus, porque este es el servicio, el app premium de Telegram Premium, pero aquí son tantos nombres que se me olvidó, Telegram Premium. Pues ahora vas a tener un poco de mayor control de cómo se ve esa ventana de chat. Vas a poder obviamente cambiar el color de tus mensajes, vas a poder cambiar el patrón cuando estás respondiendo específicamente a un mensaje para que tengas un poquito de mayor personalización. Incluso vas a poder cambiar el color de ese mensaje que estás citando. Aquí vemos como tiene un diseño como con rayas, pues vas a poder cambiar incluso el color de ese mensaje para que tengas más control sobre cómo se ve tu interfaz y cómo se ve, cómo te puedes expresar en cuestión de colores utilizando esta función de personalización de colores para que tengas más control de cómo se ve la aplicación de Telegram. Realmente todas estas funciones son increíbles, son muy buenas. Obviamente en mi caso pues me emociona mucho la parte de poder controlar exactamente a dónde estás respondiendo el mensaje y a qué texto exactamente está tratando de responderle a esa persona. Creo que esto va a ayudar a que haya un poquito de mayor claridad a la hora de comunicarte y ser más específico utilizando esta aplicación de Telegram. Ya veremos cuánto tiempo tardará para que WhatsApp se copie de alguna de estas funciones. Quizás la parte de las citas, yo creo que eso es lo más importante de esta actualización. La parte de personalización de los colores, realmente a WhatsApp, eso no es como que algo que han hecho durante los pasados años. Quizás ahora es el momento de hacer ese cambio de cómo es que funciona la parte de personalización de los colores de la interfaz. Pero ya veremos durante las próximas semanas si WhatsApp estará haciendo algo similar a esto. Ahora que llegamos al final de esta parte, déjame saber qué piensas tú sobre estos cambios de Telegram. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa utilizar algunas de estas funciones? Específicamente la parte de las citas, ¿es algo que piensas utilizar o que ya estás utilizando porque lleva algunos días ya como una actualización en la aplicación de Telegram? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ahora que llegamos al antes del último tema de este episodio, voy aquí a abrir la parte de preguntas. Supuestamente tenemos dos personas aquí conectadas. Si más personas se conectan, pues obviamente aprovechen la función de poder ahora dejar su comentario en vivo para que puedan dialogar conmigo aquí y poder comentar ya sea esta noticia que estaré hablando ahora o de las que hemos hablado anteriormente o en fin de cualquier otra noticia de tecnología que hayas visto, un comentario, etcétera que tengas. Vamos ahora a pasar al último tema de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Bueno, déjame prepararme aquí un momento. Vamos ahora a hablar sobre las nuevas funciones que WhatsApp ha anunciado. Y también hemos visto, ¿verdad?, en cuestión de filtraciones de beta. Y vamos a hablar ahora sobre la nueva función de WhatsApp que estará llegando prontamente. Y es que WhatsApp se estará copiando un poquito de algunas de las características de YouTube. Y es que ahora en la nueva versión beta de WhatsApp se ha encontrado que va a tener un sistema para poder moverte hacia adelante o poder ir hacia atrás en un video utilizando los mismos gestos que encontramos en YouTube. Simplemente hacer doble toque en la parte derecha para adelantar 10 segundos o un doble toque en la parte izquierda para ir hacia atrás 10 segundos. Esto pues va a facilitar un poco más la parte de poder explorar videos, de poder consumir prácticamente videos largos en esta plataforma. Quizás tienes un amigo que envía esos videos bastante largos, pues ahora, además de poder moverte para adelantar la reproducción, vas a poder hacer ese toque bastante conocido, diría yo, ahora gracias a YouTube, para poder adelantar la reproducción o ir hacia atrás. Creo que ese cambio está bastante interesante y bastante útil. El otro cambio que estaremos viendo, yo creo que está enfocado en las personas que son bastante secretivas y que necesitan esconder todas esas conversaciones privadas que están teniendo. Y es que ahora, ya durante un tiempo, ya hemos visto que WhatsApp permitía esconder y bloquear las conversaciones que quisieras para que tengas que utilizar ya sea tu huella dactilar o tu cara para poder entrar a ese chat y poder interactuar con esa persona. Pero obviamente las personas iban a saber que tenías un chat bloqueado porque como quiera seguía apareciendo ya sea en tu buzón de entrada o en las conversaciones bloqueadas. Había una forma de saber con quién exactamente estabas hablando. Pues ahora WhatsApp tiene una nueva función para poder esconder completamente las conversaciones de WhatsApp. Y es que ahora cuando escribas un código, obviamente no tenemos aquí información exactamente de cómo se verá, pero al parecer vas a poder escribir un código en la búsqueda de mensajes de WhatsApp para poder activar ese modo escondido de conversaciones de WhatsApp para que puedas realmente ocultar todas las conversaciones de WhatsApp que quieras de una manera mucho más privada, porque obviamente esa conversación no aparecerá en ningún lado de la aplicación de WhatsApp hasta que realmente escribas ese código en la parte de las búsquedas. Esa parte pues es bastante privada, diría yo, así que ya veremos qué estará pasando cuando llegue esta función. Yo creo que está enfocada en esas personas que necesitan esconder esas conversaciones bastante privadas porque no quieren que ciertas personas se enteren de que están hablando con otra persona. Así que ustedes saben a quién me refiero y a qué tipo de persona. Así que este sistema de bloqueo de chat es algo bastante útil para ese tipo de personas o ese tipo de conversaciones que quieres ocultar y mantener secretas. Bueno, la última función realmente no es una función per se, es algo que pudiera estar cambiando cómo es que realmente funciona WhatsApp durante los próximos años, semanas. Ya veremos cuándo es que realmente estará cambiando esto. Y es que en una entrevista con un portal en Brasil, el jefe de WhatsApp comenzó a hablar sobre qué estaremos viendo como parte de la estrategia de monetización de WhatsApp. Y es que pues durante los pasados semanas, meses, hemos estado escuchando de que supuestamente estaremos viendo la llegada de anuncios a WhatsApp. Pero no se preocupen, este jefe de la compañía asegura que la compañía no tiene ningún plan de traer anuncios directamente a la bandeja de entrada, a esa pantalla principal de WhatsApp, sino que la compañía, si es que trae anuncios, los estaría colocando en otras áreas de esta aplicación para que sea un poquito menos molestosa y que realmente pues no estén directamente ahí en tu cara. La idea detrás de lo que mencionó este ejecutivo es que la compañía tiene planes de quizás traerlos a la parte de los canales públicos o también a la parte de los estados, que sería el equivalente de las historias en WhatsApp. O es posible también que la compañía traiga una función de monetización utilizando la parte de los canales privados, que tengas que pagar una suscripción para poder entrar a ese canal de algún artista o de algún influencer o de cualquier persona, para que de esa manera pues se pueda generar un poco de dinero. Pero lo que cabe la pena mencionar es que por ahora WhatsApp, por el momento, ahora no sabemos cómo será la parte monetaria de la empresa, es que por ahora ellos no tienen una necesidad de tener que mostrar anuncios en la plataforma, porque la parte de WhatsApp Business, lo que pagan las personas para poder tener estas cuentas de negocios en WhatsApp, pues es un negocio bastante grande que genera mucho dinero. Así que por el momento no hay ningún plan de tener anuncios, pero si llegaran los anuncios a WhatsApp, ya sabes, no te sorprendas si ves un anuncio cambiando entre los diferentes estados de tus amigos o de tus familiares en WhatsApp. O si por ejemplo estás en un canal público, pues no se sorprenda que también ahí veas un tipo de anuncio, ya sea para entrar o para o directamente en las conversaciones. En fin, no sabemos exactamente cómo es que estará funcionando esta parte de los anuncios. Es algo que está en conversaciones, como vemos en esta entrevista que tuvo el jefe de WhatsApp. Pero todavía no hay nada escrito en piedra con respecto a cómo y cuándo estaremos viendo la llegada de los anuncios a WhatsApp. Pero la compañía no está descartando esa idea, así que no te sientas tan protegido de que no veremos nunca anuncios en WhatsApp. Es una manera en la cual la compañía tiene que generar dinero si es que se ve en esa necesidad. Así que ya veremos qué estará pasando. Seguiremos bien pendientes a todas estas funciones beta, a estas funciones que la compañía sigue lanzando en su servicio, para reportarlas aquí en este episodio, en estos episodios de nuestro podcast o quizás en un video en el canal. Así que mantente suscrito a nuestro canal para no te pierdas nada y sintonízanos cada 2 semanas más o menos para que te mantengas al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estas funciones y estos cambios de WhatsApp. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Tenemos más o menos como 4 a 5 personas conectadas aquí en este episodio. Así que voy a darle aquí unos segundos, minutos, para que las personas se animen a dejar su comentario, para ver si quieren dialogar conmigo sobre alguna de las noticias que vimos en el episodio de esta tarde, noche de hoy. Vamos a esperar aquí unos segundos. Bueno, vamos a ver si las personas se animan a ver directamente o dejar su comentario. Y aquí voy buscando algo aquí en lo que las personas se animan a dejar su comentario. Voy directamente aquí. Bueno, lo otro que quería mostrarles en lo que las personas se animan quizás a hacer su comentario es invitarlos a que se suscriban a nuestro canal secundario de Clips para que puedas ver exactamente las noticias que quieras ver dependiendo del tema que te llame la atención. También comenzamos a publicar shorts aquí en este canal para que puedas ver segmentos de nuestro podcast, para que puedas exactamente ver ese detalle que realmente quieres conocer y descubrir. Así que mantente suscrito a este canal, apóyanos en este canal para que también nos des un apoyo y nos ayudes a seguir creciendo. También en nuestro canal de Clips nos puedes seguir, también aquí en nuestro canal de Shorts, para que tengas una cobertura completa en la parte de la tecnología, para que no te pierdas nada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y nos sigas apoyando en nuestro crecimiento aquí en YouTube. Yo creo que las personas están un poquito tímidas hoy, no se preocupen, estaremos hablando con ustedes dentro de las próximas 2 semanas, así que pendientes a nuestro canal, tenemos todavía muchos videos que publicar durante las próximas semanas, así que ahí es mandado por mucho rato. Gracias por ver a todas las personas que llegaron hasta el final, ustedes sin duda alguna son los mejores, gracias por apoyarnos y llegar aquí hasta el final. Si eres de los que os viste después de que fue en vivo, también ustedes son los mejores. Gracias por apoyarnos. Nos estaremos viendo en el próximo video y dentro de 2 semanas en el podcast. Gracias por ver. Nos estaremos viendo luego. Hasta luego.